Lección 16. Verdaderos discípulos. Siguiendo a Jesús. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Qué significa ser discípulo de Jesús? Algunas personas piensan que un cristiano es cualquier persona buena. Otros piensan que ser cristiano significa creer en ciertas cosas. Para muchas de estas personas, las creencias no suponen una gran diferencia en sus vidas. Otros están más cerca de la verdad. Saben que debe haber un momento de conversión cuando una persona se convierte en cristiano. ¿Creen que esto ocurre cuando una persona en algún momento cree que ha sido perdonada? Muchos creen que una persona verdaderamente convertida tiene la garantía del cielo sin importar lo que haga después de su conversión. Es cierto que la conversión debe ser auténtica. Es cierto que el perdón se da por gracia en respuesta a la fe. Es cierto que un cristiano vive en obediencia a Dios. Pero eso no es todo lo que significa ser un discípulo de Jesús. Podemos ver lo que ocurre cuando un momento de fe se convierte en el único criterio para ser cristiano. Conduce al antinomianismo, la enseñanza de que los mandatos de Dios no son vinculantes para un cristiano. En lugar de ser una gracia gratuita, se convierte en una gracia imaginaria que pretende justificar el pecado. Las iglesias que anuncian una gracia imaginaria tienen miembros que asisten a la iglesia, pero viven en pecado abierto. Sus pastores y otros líderes viven mejor que la congregación, pero también pueden tener hábitos pecaminosos. Dicen que no es necesario vivir en completa obediencia a Dios porque somos salvos por gracia. Han perdido la comisión que Jesús dio a la iglesia, que es llevar a la gente a la obediencia de los mandatos de Cristo. La tarea especial de la iglesia es convertir a los pecadores en santos adoradores de Dios. Y la iglesia no tiene mejor razón de ser. Incluso las iglesias que mantienen la necesidad de obedecer a Dios tienen ciertas personas que están en otro error. Ellos han conformado su vida a los requerimientos que ellos creen que son correctos, pero no tienen un espíritu como el de Cristo. Son duros e implacables. No pueden dar una disculpa humilde y llena de gracia. Se apresuran a juzgar a los demás. Solo confían en unas pocas personas. Parece que nunca dudan de su propia rectitud. Tienen una respuesta para cada asunto y no respetan a los que no están de acuerdo con ellos. No tienen ningún celo por ganar a los perdidos, sino un gran celo por defender sus opiniones. Están satisfechos con ellos mismos y no piensan cambiar. ¿Conoce esta gente realmente a Jesús y quiere ser como Él? Ser cristiano significa ser discípulo de Jesús. ¿Qué significa ser discípulo? ¿Obedecer a Cristo? Seguramente significa al menos eso. En la Gran Comisión, donde les dijo que fueran por todas partes haciendo discípulos, dijo, enseñándoles a guardar todo. Obedecer los mandatos de Jesús no es todo lo que significa ser discípulo. Los discípulos de los rabinos judíos compartían la vida con ellos, aprendiendo no solo sus enseñanzas, sino su estilo de vida. Aprendieron sus actitudes y prioridades. Cuando Jesús llamó a los discípulos diciendo, ven y sígueme, eso fue lo que quiso decir. Todavía llama a los discípulos a través del Evangelio. ¿Cómo se convierte uno en discípulo? En primer lugar, hay que creer en él. Si no se cree en él, no hay razón para seguirlo. Tienes que cambiar la dirección en la que vas. Nadie empieza como seguidor de Jesús. Empezamos siguiendo nuestro propio camino. Tienes que decidir seguir a Jesús en lugar de tu propio camino. ¿Eso significa que ves que hay algo malo en tu propio camino? El seguimiento comienza con el arrepentimiento. No puedes seguirlo sin estar arrepentido de tus pecados. Si no te arrepientes lo suficiente como para dejar tus pecados, seguirás tu propio camino. Experimentas su perdón y comienzas una relación con Él. Empiezas a conocerlo más y quieres ser como Él. Desde entonces, Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, y resucitar al tercer día. Tomando aparte a Jesús, Pedro lo reprendió. No lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga, porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Mateo 16, 21 a 25. En esta conversación con sus discípulos, Jesús describió su próxima muerte. Pedro se escandalizó por las palabras de Jesús. Pedro no veía el sufrimiento y la muerte como algo apropiado para Jesús. Empezó a discutir con Jesús, tratando de animarle a rechazar la idea de la muerte. Jesús reprendió a Pedro y le dijo que no entendía las cosas de Dios. Jesús dijo que para ser su discípulo había que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirle. Esto significaba aceptar la muerte a uno mismo. La reprimenda era contra las tendencias humanas naturales de autorrealización, autoexaltación y autodefensa, cosas que se resisten al verdadero discipulado. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Por qué el ser humano se resiste por naturaleza al discipulado? Los discípulos no veían el sufrimiento y la muerte como algo apropiado para ellos. Todavía no entendían del todo lo que significaba seguirle. No te cuesta nada ser perdonado, pero te costará todo seguir a Cristo. Seguirle resulta en una búsqueda continua del corazón, en una humildad y en un cambio. Tarea y tiempo para reflexionar. Explica la afirmación. Te costará todo seguir a Cristo. Tomar la cruz es abrazar un tipo de muerte por el bien de la vida eterna con Dios. Es la muerte al yo, la muerte a la propia soberanía. No se trata solo de una sumisión exterior, sino que atraviesa todo el corazón. Es una humildad que Jesús describió como el requisito para entrar en su reino. Al igual que aquellos primeros discípulos, muchos hoy no entienden lo que significa ser un discípulo. Las iglesias ofrecen la gracia a los que no se han arrepentido. Eso no inicia a los conversos en el camino correcto, ni los prepara para lo que está por venir. Es tan diferente de la verdadera vida cristiana que no es el mismo camino. Dietrich Bonhoeffer fue un pastor alemán que fue ejecutado bajo el mandato de Adolfo Hitler. Escribió estas líneas en su libro El costo del discipulado. La gracia costosa es el tesoro escondido en el campo. Por ella un hombre irá con gusto a vender todo lo que tiene. Es la perla de gran precio por cuya compra el mercader venderá todos sus bienes. Es el reinado real de Cristo, por el que un hombre se arrancará el ojo que le hace tropezar. Es la llamada de Jesucristo ante la que el discípulo deja sus redes y le sigue. Esa gracia es costosa porque nos llama a seguir. Seguirle es parecerse a Él. Es morir al yo porque Él se rindió completamente al yo. No es solo dejar de hacer ciertas cosas malas, sino dejarlas porque Jesús lo haría. Tratamos de hacer lo que Jesús haría en su pureza, compasión, bondad y perdón. No hacemos lo que es correcto mientras nuestro corazón se opone a ello. Queremos que nuestros corazones sean como el suyo. Él no odiaba a nadie. Hubo personas que eligieron ser sus enemigos, pero Él no era enemigo de nadie. Incluso en la cruz perdonó. Sus verdaderos seguidores no son rencorosos. Hacen el bien a los que los maltratan. Bendicen y nunca maldicen. No limitan su perdón. Renuncian a sus derechos personales y sirven en su lugar. No hay lugar para dejar de vivir esta entrega. El que trata de conservar su alma, la perderá. El que la entrega, la salvará. Tarea y tiempo para reflexionar. ¿Cómo podemos llamar a la gente a la salvación de una manera que los prepare para el discipulado? Formación espiritual. Hay un proceso de formación espiritual que lleva al creyente a la madurez espiritual. Nota de referencia. La formación espiritual es el proceso de gracia de ser conformado a la imagen de Jesucristo, por el bien de los demás. Definición adaptada de M. Robert Mulholland, Jr., Invitation to a Journey, Donors Grove, InterVarsity Press. 12. Un creyente debe seguir madurando a lo largo de su vida, pero hay un nivel de madurez que puede alcanzar y que puede llamarse adultez espiritual. El apóstol Pablo dijo que los creyentes podían alcanzar un nivel tal que ya no serían niños. Efesios 4:14. La formación espiritual se realiza en parte mediante el aprendizaje. Por eso, el apóstol Pablo dijo que una característica de la inmadurez era que no estaban preparados para la doctrina avanzada. 1 Corintios 3:1-2. Véase también Hebreos 5:12-14. Dijo que una característica de la madurez es que los creyentes estén establecidos en la doctrina. Como el aprendizaje es parte de la formación espiritual, la enseñanza es parte del trabajo del discipulado. La formación espiritual no se logra solo con el aprendizaje. El apóstol dijo que la madurez espiritual es estar en la unidad cristiana, tener conocimiento del Hijo de Dios y llegar a ser como Cristo. Efesios 4:13. Esta madurez es más que el conocimiento y no viene solo del conocimiento. Gracia y paz les sean multiplicadas a ustedes en el conocimiento de Dios y de Jesús, nuestro Señor. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Por esta razón, también, obrando con toda diligencia, añadan a su fe virtud y a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en ustedes y al abundar, no los dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista, habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados. Así que, hermanos, sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios. Porque mientras hagan estas cosas nunca caerán. Pues de esta manera les será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo de Pedro 1, 2 a 11. Este pasaje trata del desarrollo espiritual. Fíjate en los puntos clave de este pasaje. Versículo 3. Dios ha provisto todo lo necesario para que seamos piadosos y nos ha llamado a la virtud cristiana. Versículo 4. Dios ha dado la promesa de la gracia transformadora que nos libera del pecado y nos da la naturaleza santa de Dios. Versículos 5 a 7. No debemos detenernos en la fe salvadora, sino avanzar para desarrollar las cualidades cristianas. Versículo 8. Estas cualidades nos harán tener fruto espiritual. Versículo 9. La persona que no desarrolla estas cualidades no continúa con su liberación del pecado y no ve hacia dónde va. Versículos 10 a 11. No descanses en la seguridad de la salvación sin trabajar para desarrollar las cualidades cristianas. Ellas te establecerán en la salvación y te llevarán con gran victoria al reino eterno de Dios. El capítulo 2 de esta epístola habla de personas que han rechazado el desarrollo espiritual. Quieren solo el nombre del cristianismo. Como se niegan a avanzar espiritualmente, justifican el pecado. Desarrollan falsas doctrinas para apoyar su comportamiento. Su falsa doctrina hace que los nuevos conversos vuelvan a caer bajo el poder del pecado y queden peor que si nunca hubieran experimentado la gracia salvadora. Segundo, de Pedro 2, 18 a 22. La epístola termina con una advertencia. Debemos evitar ser conducidos de nuevo al pecado por la falsa doctrina, y en cambio, centrarnos en crecer en la gracia. Segundo de Pedro 3, 17 a 18. Jesús dijo en la Gran Comisión que la obra del discipulado es llevar a las personas a la obediencia a Él. Obviamente, la persona que está aprendiendo debe obedecer la verdad que aprende. De lo contrario, no está avanzando. El propósito del conocimiento es mostrarle cómo agradar a Dios y guiar el desarrollo de su carácter. Si una persona continúa aprendiendo pero no continúa obedeciendo, no es un discípulo. Hay muchas personas en las iglesias que tienen mucho conocimiento religioso, pero no demuestran la vida de un creyente maduro. Y esto pido en oración. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, 9 a 11. La iglesia de Filipos era un grupo maravilloso de creyentes, y la carta de Pablo a ellos tiene una atmósfera de gozo. En estos versículos, Pablo describe el crecimiento espiritual de los filipenses. La descripción es significativa porque conecta el conocimiento, el discernimiento, el amor y el comportamiento. Pablo oró para que su amor aumentara y que el amor se demostrara en su discernimiento de lo correcto, para que pudieran elegir las actitudes y comportamientos que eran mejores. Esta vida sería irreprochable ante Dios cuando Jesús regresara. Sus vidas estarían llenas de frutos espirituales que glorificarían a Dios. Tarea y tiempo para reflexionar. Según lo que hemos estudiado, ¿qué es un discípulo de Jesús? Un discípulo de Jesús es un creyente que vive en obediencia a la verdad que ha aprendido, deseando fervientemente entender mejor la voluntad de Dios, y dependiendo del poder de Dios para desarrollar el carácter y la conducta cristiana. Tarea y tiempo para reflexionar. Ahora que entendemos la formación espiritual, ¿cómo describirías a una persona que discipula a otros? Enseña la verdad de la Biblia. Es un ejemplo de obediencia a Jesús. Anima a otros a aprender, a obedecer y a permitir la obra de Dios en ellos. El potencial de la gracia. En una sección anterior estudiamos 2 de Pedro 1, 2 a 11. En ese pasaje, aprendemos que Dios ha prometido la gracia que nos libera del poder de los deseos pecaminosos y nos da una naturaleza santa. Ese conocimiento guía nuestro crecimiento espiritual. Algunas personas creen que es imposible que una persona viva sin desobedecer a Dios. Creen que es imposible que una persona tenga un corazón santo. Estas ideas afectan su comprensión del discipulado. El discipulado significa estar aprendiendo y obedeciendo los mandatos de Cristo. Si no creemos que la obediencia completa es posible, encontramos alguna otra forma de evaluar una condición espiritual. Juan Wesley creía que nadie podía cumplir los mandatos de Dios sin la gracia capacitadora, pero creía que la gracia capacitadora se ofrece a cada persona. Wesley creía que cada pecador tiene la capacidad, no por naturaleza sino por la gracia capacitadora, de responder a la oferta del Evangelio. También creía que a cada cristiano se le proporciona la gracia para vivir en completa obediencia a Dios. De la teología wesleyana proviene un principio hermenéutico que podría llamarse el principio de la promesa. Los wesleyanos creen que todo lo que Dios manda lo hará cumplir a su pueblo. Esto significa que cada mandato de la Escritura puede ser visto como una promesa de gracia. El principio de la promesa. Los siguientes párrafos son la explicación de Wesley de este principio. Nota de referencia. John Wesley. Christian Perfection. The Timeless Faith. John Wesley para el siglo XXI. Editado por Stephen Gibson. Napanee. Evangel. 2006. Una objeción común es que no hay ninguna promesa de ello, la perfección cristiana, en la palabra de Dios. Pero hay una promesa muy clara, de que todos amaremos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón. Leemos, además, el Señor tu Dios circuncidará tu corazón y el corazón de tus descendientes, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Deuteronomio 30, 6. Igualmente clara es la palabra de nuestro Señor, que no es menos promesa, aunque en forma de mandato, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22, 37. Ninguna palabra puede ser más fuerte que esta. Ninguna promesa puede ser más definitiva. Del mismo modo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es una promesa tan definida como un mandato. Y esa promesa ilimitada que rige a lo largo de toda la era evangélica, pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones las escribiré. Convierte todos los mandatos en promesas, incluida esta. Haya pues, en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Este mandamiento equivale a una promesa y nos da razones para esperar que Él obrará en nosotros lo que requiere de nosotros, el mandato de Dios dado por San Pedro. Así como aquel que los llamó es santo, así también sean ustedes santos en toda su manera de vivir. Primero de Pedro 1, 15. Implica la promesa de que seremos santos si no nos desvivimos. Nada puede faltar por parte de Dios. Puesto que nos ha llamado a la santidad, no cabe duda de que está dispuesto a obrar esta santidad en nosotros, además de poder hacerlo, porque no puede burlarse de sus criaturas indefensas, llamándonos a recibir lo que nunca pretende dar. Que nos llama a la santidad es innegable, por tanto nos la dará si no somos desobedientes al llamamiento celestial. ¿Pero ha prometido salvarnos del pecado mientras estamos en el cuerpo? Sin duda lo ha hecho. Porque una promesa está implícita en cada mandamiento de Dios, incluyendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Debemos tener una expectativa de la gracia de Dios basada en nuestra visión del carácter de Dios. Esperamos que todo lo que Dios mande lo haga posible, ya que sus mandatos son sinceros y no pueden cumplirse de otra manera. Podemos tomar en serio toda la Escritura. Nunca debemos distorsionar el significado claro de las declaraciones bíblicas. El principio de la promesa honra a Dios, porque espera que Dios tenga el poder y la voluntad de obrar en el creyente la santidad a la que Dios lo llama. Las advertencias, promesas y oraciones de las Escrituras no deben ser ignoradas. La buena teología se demuestra mejor por la forma en que utiliza las Escrituras. ¿Es posible vivir una vida santa? ¿Por qué el Todopoderoso no puede santificar el alma mientras está en el cuerpo? ¿No puede santificarte mientras estás en esta casa, así como fuera, al aire libre? ¿Pueden las paredes de ladrillo o de piedra impedírselo? Tampoco estas paredes de carne y hueso pueden impedirle por un momento que te santifique por completo. Él puede salvarte de todo pecado tanto en el cuerpo como fuera de él, pero ¿ha prometido salvarnos del pecado mientras estamos en el cuerpo? Sin duda, lo ha hecho. Porque una promesa está implícita en cada mandamiento de Dios, incluyendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Porque este y todos los demás mandamientos se dan, no a los muertos, sino a los vivos. Se expresa en las palabras recitadas anteriormente, que debemos caminar en santidad ante Él todos los días de nuestra vida. John Wesley, Christian Perfection. Muchas personas profesan ser cristianos por muchos años, pero nunca obtienen la victoria sobre la tentación. Crecen en conocimiento y en habilidades ministeriales, pero no en lo más importante. La Biblia enseña claramente que la norma de Dios para el creyente es que tenga victoria sobre el pecado y un corazón santo. Tito 2:11 a 12. Hechos 15:9. Primero de Juan 3:2 a 10 y Primero de Juan 5:1 a 4. Si un creyente se da cuenta de que no es lo que Dios quiere que sea, debe buscar inmediata y seriamente la obra transformadora y fortalecedora del Espíritu de Dios. La persona en el ministerio del discipulado debe mantener las prioridades claras. La victoria sobre el pecado es la primera prioridad. Si una persona está cayendo en el pecado, el discipulador debe llevarla al arrepentimiento y a la victoria antes de que se pueda lograr cualquier otra cosa.